Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Herrera. En esta semana hablamos de la salud mental en el marco de lo que fue el 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. A veces muchas personas pasan por crisis, comienzan a venir estos malos pensamientos de quitarse la vida, de que la vida no tiene un propósito, y es ahí donde necesitamos actuar de inmediato, necesitamos pedir ayuda y necesitamos asesoría profesional. Así que vamos a hablar acerca de depresión y suicidio, el comportamiento, la prevención, las causas y también cómo identificar ciertas conductas y comportamientos que pueden generar signos de alarma. Estamos también en línea ya con el doctor Carlos Bromley, él es médico psiquiatra del Ministerio de Salud, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, en el programa.
Buenas tardes, Karin. Un gusto estar en su programa para hablar de este tema tan importante de la salud mental y en particular de ¿qué debemos hacer para prevenir el suicidio?
Así es, doctor. Y hablando específicamente sobre el tema de la depresión, sabemos que muchas personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales van a dejar sus preguntas, sus comentarios, y también al final del programa vamos a dar las redes sociales y el número de contacto del doctor para que ustedes se puedan comunicar en caso necesite también una asesoría. Pero quisiéramos empezar definiendo estas conductas que nos pueden encender esta señal de alarma de que una persona está pensando en suicidarse sin que lo haya verbalizado incluso.
Sí, existen una serie de comportamientos a los que hay que estar atentos, tanto a nivel personal, familiar, con amigos, con compañeros de trabajo, para darnos cuenta si es que la persona está de alguna manera u otra pensando en quitarse la vida, pensando en suicidarse. Por ejemplo, tenemos los cambios en la forma de ser. Normalmente todos tenemos un patrón de comportamiento usual y nuestros seres queridos lo conocen. Sabemos si un familiar extrovertido, introvertido, si le gusta hacer chistes o si no le gusta, si prefiere conversar de determinado tema, de otro, si prefiere salir de compras, ir al cine, o tener una conducta relacional objetiva. Cuando notamos que este comportamiento cambia, cuando de repente ya lo comenzamos a sentir diferente, es que algo está pasando. Ese es un primer síntoma de alarma, el comportamiento de la persona. Uno deja de ser como usualmente es. Y si además nos comenzamos a dar cuenta que quizá pueda tener trastornos del sueño, trastornos del apetito, que se aísle cada vez más, que no quiera compartir con las personas que lo rodean actividades que cotidianamente compartía, que es poco tolerante, que tiende a irritarse con facilidad y que llega inclusive a veces hasta ser violento, si es que ha perdido el interés por las cosas que usualmente le llamaban la atención, si ya no quiere entretenerse, si ya no quiere divertirse, si ha comenzado a decir cosas tales como ya no voy a estar aquí, por ejemplo, un adolescente que le dice a sus padres ya no voy a ser un problema para ustedes, ya pronto van a dejar de preocuparse por mí. Cuando uno comienza a dejar a otras personas haciendo una lista, o los adultos ir al notario, hacer el testamento de manera muy preocupada y muy urgente, entonces estamos pensando que esta persona pudiera estar pensando en quitarse la vida. Si ya hay un descuido en su arreglo personal, si es que hay quejas frecuentes, con dolor de cabeza, trastornos digestivos, problemas respiratorios, estamos frente a una persona que nos está alertando que algo le pudiera estar pasando y en consecuencia hay que actuar.
Ahora, ¿qué hacer, doctor, cuando la misma persona tiende a aislarse? Quizás estamos viendo a un familiar o a un amigo que comienza a dejar de salir, ya no quiere compartir con sus amigos, ya no quiere entretenerse, pero tampoco se puede obligar a la persona, ¿no? O sea, tampoco no nos podemos aparecer ahí afuera en la puerta de la casa y agarrarlo y obligarlo a salir a entretenerse cuando la persona no quiere. ¿Cuál sería la mejor forma de tener herramientas para ayudar a una persona en esta condición? Porque a veces los mismos familiares quieren ayudar a una persona que está en depresión, que está con pensamientos suicidas, pero no saben cómo. Y es ahí donde surgen también problemas de comunicación en la familia y donde la persona que está teniendo esos pensamientos suicidas puede sentirse también muy solitaria.
Efectivamente, Karen. Lo que tenemos que hacer es con una amable firmeza, con calidez, con cordialidad, a conversar con esa persona y comenzarle a preguntar qué sucede, veo que estás diferente, ya no te quieres reunir con nosotros. No hay que despreocuparse de esto, hay que atrever cada vez más directas sobre la situación de la otra persona, mostrar interés. Ya no quieres comer con nosotros. He observado que tus comidas preferidas ya no las estás requiriendo. He visto que anoche, por ejemplo, le puede decir un padre a un hijo, te has quedado hasta tarde con la luz prendida, no has estado durmiendo. Cuando me asomé a tu dormitorio estabas con los ojos abiertos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo te podemos ayudar? Yo creo que la amable firmeza va a ayudarnos a que la persona que está pensando en quitarse la vida nos preste atención y nos comience a responder, a contar si es que algo le sucede, si tiene algún problema, si tiene alguna aflicción, porque eso es algo que ahora se conoce. Más allá que ciertamente un elevado porcentaje de personas que se han suicidado tienen depresión, también sucede que los problemas de la vida cotidiana a veces resultan muy intensos para las personas y nos hacen que nos sintamos mal, que no sepamos cómo actuar, que aún buscando salidas no encontremos la salida a nuestros problemas. Y ese sentirnos frustrados nos puede llevar también al suicidio. Entonces, si un padre, si un hermano, si una esposa o un esposo o un compañero de trabajo o un amigo se entera que quizá pues haya una pérdida sentimental importante, una dificultad económica, entonces hay que con mayor razón preocuparnos y acercarnos a esa persona buscando una respuesta que con toda seguridad nos la va a dar si es que sabemos lograr este conflicto.
Ahora, doctor, hemos estado viviendo tiempos muy difíciles. Muchas personas en nuestro país han perdido sus trabajos, no han tenido que comer. Más allá de la pandemia por la COVID-19, han surgido otras circunstancias financieras, problemas de maltrato familiar en casa por este aislamiento también que se tuvo prolongado en nuestro país y en todo el mundo. Y se han generado problemas que están demasiado enraizados, demasiado profundos. ¿Cómo podemos ayudar a una persona a que acceda a comunicarse con un centro de salud mental, a que acceda a recibir una consulta? Porque es difícil también tener paciencia con este tipo de personas que no quieren atenderse, que no quieren buscar ayuda a pesar de que se están sintiendo mal.
Cierto, frente a una negativa, frente a una resistencia de la persona a ser ayudada, la opción que tenemos nosotros es acudir donde un profesional de la salud mental para que nos aconseje cómo hacer. Si nosotros le contamos a un especialista el perfil de la persona que queremos ayudar, nos va a decir de manera personalizada cuál sería la mejor forma de acercarse a esta persona para lograr su consentimiento para la atención. En caso, aún a pesar de esto, no sea posible, en el Perú Karen, se está implementando la reforma de salud mental. Y hay 205 centros de salud mental comunitaria funcionando ya en nuestro país, a nivel nacional. Ahí en el distrito donde uno vive, a la vuelta de su casa, hay un centro de salud mental comunitario. Como parte del trabajo de los profesionales de estos centros, se está realizar visitas domiciliarias. Entonces, un familiar puede hacer una llamada telefónica o puede acercarse a un centro de salud mental comunitaria, contar el problema en el que se encuentra el familiar y va a ser visitado. Va a recibir en su domicilio la presencia de un equipo de profesionales de salud mental que van a contactarse con la persona que se está negando a ser atendida, y ellos de manera profesional van a usar técnicas especiales de abordaje a esta persona para lograr finalmente lo que todos queremos, es su atención.
Doctor, usted ha dicho algo muy importante, pedir ayuda, no solo a la persona que está con depresión o con pensamientos suicidas, sino también la familia, el entorno. Muchas veces nosotros queremos solucionarle la vida y los problemas a la gente que nos acompaña, pero nosotros no podemos, estamos limitados quizás en cuanto a conocimiento, en cuanto a herramientas también psicológicas, psiquiátricas, y es por eso que necesitamos como familias, como sociedad, preocuparnos por nuestra salud mental y por obtener mayor información sobre el tema. Me parece muy importante lo que usted ha dicho, porque justo en los comentarios leo mucho de que hay personas que han sufrido de depresión y toda la familia tuvo que acudir a terapia. No solo la persona que estaba en depresión, sino la familia que lo acompañaba a esta persona para poder contenerla emocionalmente y saber cómo actuar frente a la constante negativa de una persona en depresión o la constante quizás rabia, cólera o estas actitudes violentas que pueda manifestar esta persona en casa.
Así es. El soporte emocional de la familia es vital para la recuperación del paciente. La pareja, los hijos, los hermanos o los padres, según la edad que uno tenga, son básicos. Una persona es muy difícil que se recupere por sí misma. No es suficiente la pastilla o el fármaco o la psicoterapia que se pueda recibir en un consultorio de un profesional de la salud mental. Es vital, es de gran importancia la participación familiar, la participación de aquellas personas que conviven con el afectado, con la afectada en problemas de salud mental, que están permanentemente a su lado las 24 horas del día, saber qué decir, qué no decir, cómo actuar frente a determinada situación es importantísimo. Esto va a permitir la recuperación total de la persona con depresión, por efecto. Entonces, tenemos nosotros que ganar esa información. Y esa información la vamos a obtener de los profesionales que atienden a la persona que está con un problema de salud mental. Es por eso que es muy recomendable que no solamente vaya la persona afectada a atenderse, sino que también sea acompañada por algún familiar y a veces inclusive por toda la familia para realizar las terapias familiares necesarias para lograr la recuperación de una persona. Porque una persona enferma afecta a toda la familia también. Todos de un momento a otro, tarde o temprano, van a sentirse afectados. Más aún si todo esto termina en una fatalidad. Entonces hay que evitar eso y hay que participar activamente en la recuperación de la persona enferma.
Y no estamos aislados nosotros también de sufrir en algún momento depresión, problemas de insomnio, ansiedad. Justo estaba revisando las estadísticas y 7 de cada 10 peruanos sufren de problemas de ansiedad, que si no son controladas estas emociones también terminan convirtiéndose más adelante en depresión y puede ocurrir también que se generen pensamientos suicidas. Aquí nos comentan en las redes sociales algo muy importante, doctor. A veces cuando estamos en casa y comentamos que nos sentimos mal, que estamos con pensamientos suicidas, a veces existe mucho rechazo, o la misma familia como que trata de tapar el sol con un dedo, trata de disminuir y decir, no, no pasa nada, te estás inventando, y piensan de que quieren llamar la atención de alguna manera, y obviamos esas señales de alerta y de alarma. ¿cómo podríamos nosotros identificar cuándo se trata de una persona que está queriendo llamar la atención y cuándo se trata efectivamente de un caso de depresión ya con pensamientos suicidas?
Siempre hay que considerar la posibilidad que la persona tenga un problema de salud mental. Es un error frecuente que se comete. No, ya le va a pasar, es transitorio, es porque se ha peleado con su enamorada, es porque ha sacado bajas notas en el colegio, es porque tiene una deuda económica que pagar. No, pues, hay que prestar atención. Es mucho mejor, inclusive, pecar por exceso que por defecto en estos casos. Hay que pensar siempre que la persona necesita atención y no hay que descuidar esta atención. No hay que creer que son cosas momentáneas, temporales, y que no es necesaria nuestra participación para que se resuelvan. Siempre es necesaria la participación de la persona, dependiendo de la edad, ¿no es cierto? En niñas, niños y adolescentes hay que estar atentos. Pueden estar sufriendo ciberbullying, pueden estar con bajo rendimiento académico y tener miedo que sus padres los confronten y los castiguen. En el caso de los adultos, hay que prestar atención a los fracasos sentimentales, a las enfermedades físicas, a las dificultades económicas. En el caso de los adultos mayores, tener mucho cuidado con su soledad, que generalmente termina en depresión, el sentirse inútiles, que ya no vale la pena seguir viviendo. Entonces, para cada edad hay evidencias que nos pueden hacer pensar que es necesario una intervención profesional, a partir principalmente por la familia. Entonces, si la familia actúa, todo va a ir bien, pero si la familia descuida, puede ser muy peligroso.
Doctor, ¿qué recomendación le podemos dar a esta persona que nos escribe a través de YouTube? No vamos a decir el nombre para cuidar la intimidad de esta persona, pero nos dice: estoy con depresión y mi familia no me toma importancia. ¿Qué debo hacer?
Bueno, lo primero que tiene que hacer es buscar el mismo ayuda. Si uno entra a la página web del Ministerio de Salud, en la parte inferior izquierda va a encontrar un link titulado Centro de Salud Mental Comunitario. Ahí están las direcciones de todos los centros que hay a nivel nacional. Hay un mapa y hay un buscador. Uno pone el distrito donde vive y van a salir los centros de salud mental comunitaria del distrito, su dirección y el teléfono. Uno puede llamar por teléfono y solicitar ayuda virtual o sacar una cita presencial. Y a partir de la propia atención, ya la familia poco a poco se puede ir incorporando, porque el profesional de la salud mental que va a atender a esta persona va a llamar a la familia o va a realizar visitas domiciliarias, porque, como repito, la familia es primordial para la recuperación del paciente. Eso es lo que hay que hacer. No hay que esperar convencer a la familia. Uno puede actuar de manera propia, con iniciativa primero, para buscar esta ayuda profesional.
Correcto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por atender todas las dudas y consultas que nos llegaron a través de las redes sociales. Aquí nos preguntan a dónde pueden ubicarlo, si tiene alguna página web, en sus redes sociales, quizás nos pueda compartir su contacto.
Sí, para cualquier ayuda directa se puede llamar al número de teléfono 113, opción 5, va a encontrar una orientación y una consejería. Y en la parte inferior izquierda de la página web del Ministerio de Salud va a encontrar Centro de Salud Mental Comunitaria con todos los centros que hay en el país. Nunca hay que olvidar que el propósito de la vida es el bienestar y la felicidad, y que eso es nuestra responsabilidad. Que salud mental es estar bien, funcionar bien, relacionarse bien con uno mismo y con los demás. Y a veces para lograrlo se necesita ayuda. No siempre uno es lo suficiente para lograrlo. Y la búsqueda de ayuda está ahí, a la vuelta de la esquina. El Ministerio de Salud está a su disposición y hay que buscar el contacto necesario para inmediatamente activar los diferentes canales de apoyo y de ayuda necesarios para recuperarse y para estar bien, para funcionar bien, para tener el éxito que todos queremos tener en la vida.
Así es, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, reitero el número, llamar al 113, opción 5, para recibir asesoría en cuanto a salud mental. Hemos estado conversando con el doctor Carlos Bromley, médico psiquiatra del Ministerio de Salud, a quien le agradecemos por su participación en el programa. Gracias también a todos los que se conectaron. Comparte este programa con tus familiares, con tus amigos, y recuerda que tú has nacido con un propósito maravilloso, que si necesitas pedir ayuda, lo tienes que hacer. Trata de tener amistades que realmente te eleven los sueños, las expectativas de vida. No tengas esa actitud pesimista de pensar todo el tiempo que te va a ir mal. De esa manera vas a poder encontrar herramientas para poder pensar positivamente y poder tener un buen estilo de vida saludable. Nos vemos el siguiente martes. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.